A Buenos Aires, donde hace muchísimos años nacía una niña con ojos de expectativa, de curiosidad, que en 1918 en su casa vio por una rendija cómo se sentaba un señor al que ella definía gordito, era Carlos Gardel, y al lado el señor Razzano, que tenían amistad con su padre. Hablo de la Gardel con polleras, la querida Nelly Omar, y estamos en diálogo con el amigo Eduardo Valdés, que la conoció y mucho. Eduardo, muy buenos días.
Gusto,
¿Cómo va? Recordando hoy a Nelly, que siempre es inacabable, ¿no? Siempre hay anécdotas, siempre hay un momento compartido, y vos has tenido varios con ella.
Bueno, yo tuve la suerte de festejar con ella el cumpleaños 100 y el 101. Mira qué afónico me quedé ayer.
Y fue un día intenso, con los cierres de campaña fue un día intenso.
El acto peronista.
Claro, en Tecnópolis, ¿no?
Así es. Pero te decía, tuve la suerte de disfrutarla. Cuando hizo el Luna Park, creo que debe ser el récord Guinness de una mujer que llena a los 100 años el Luna Park, un lugar de multitudes, ¿no? A los 100 años.
Claro.
Ha sido, creo que era una, las relaciones que ella tenía.
Claro.
Eva Perón, por ejemplo, ella me contaba que mirá dónde se conocieron.
A ver.
Se conocieron en el año 38 aprendiendo a manejar un avión, a volar, en el aeródromo de Quilmes, me contó.
Eso, ahí se encontró con Eva, se encontró
con Eva Perón.
Con Eva
Perón. Dos mujeres que marcaron el siglo XX, ¿no?
Sí.
Mirá qué intrépidas que eran y querían aprender a volar. Bueno, Nelly contaba siempre que su papá volaba.
Sí.
Y que le enseñaba a manejar los aviones a todos sus hermanos, y a Eva, como era la más chica, nunca la subió al frente, y eso le quedó a ella. Y cuando se vino a Buenos Aires de Guaminí, decidió tomar ella un curso de piloto, y ahí la conoció Eva. Después contó su relación con Hugo del Carril.
Sí.
Por supuesto con Homero Manzi. Como bien decís vos, por encima de todo tenía una calidad artística extraordinaria, al punto que el sobrenombre de ella era la Gardel con polleras, por la voz,
sí,
por cómo interpretaba. Realmente, Eva, pero Nelly Omar fue, yo digo, la pasionaria del tango, porque fue tan fuerte, tan buena, y sufrió también el desprecio del antiperonismo, porque después del 55 le fue muy dura la vida a ella, muy dura.
Claro. ¿Sabés qué estaba pensando, Eduardo? Justamente, mirá lo que son, yo creo en que hay una sinergia que nos supera y que coinciden algunas cosas. Hoy recordamos a Nelly, hablás del 55, y anoche María Rosa Fugazot, en un programa de entretenimientos y generalmente de música, como es Los Mamones, con Jay Mamón, contó cómo a los 13 años fue una testigo incidental del bombardeo de la plaza en el 55, de cómo la rescataron entre cadáveres, un pibe al que no tuvo más dato, pero sí la sacó y la llevó a un lugar más cobijado, donde finalmente la madre salió en pijama a buscarla al colegio, y cuando le dijeron que su hija se había ido, obviamente perdió la voz por un mes. Digo, ¿cómo el ayer y el hoy se dan la mano, no? Porque hay que tramitar este tipo de cosas.
Y sin duda, mira, no sabía que María Rosa Fugazot había sido una de las sobrevivientes de aquel hecho atroz,
sí,
que fue bombardear la Plaza de Mayo, sin previo aviso, ¿no? Con la gente caminando, yendo a su trabajo, saliendo, yendo a comer. Fue un día, quienes nos lo han contado a nosotros, cada año que renovamos el recuerdo de ese día.
Sí.
Es algo increíble. Recomiendo, hay un documental muy bueno que se llama Maten a Perón.
Sí.
Lo hizo Mircea Peña. Muy, muy, muy bueno sobre esos días, sobre esas obras del bombardeo.
Increíble. Sí. Pensar que había pibes por entrar a casa de gobierno, que murieron todos, lo que contaba Fugazote es que levantaban luego los cadáveres como si fueran ganado, los ponían en camiones, como luego también por el odio, ¿no? Que tanto el amor como el odio son dos sentimientos a flor de piel en la historia política argentina, derrumbaban la casa que había sido de Eva y de Juan Domingo Perón, de donde creo que todavía queda una especie de café, no sé si seguirá abierto o no, porque estaba cerrado el año pasado, ahí cerquita de la Biblioteca Nacional.
Está todo reabierto.
Ah, buenísimo.
Ahí funciona el Instituto Juan Perón.
Sí.
Que preside Lorenzo Pepe.
Lorenzo, un gran abrazo a Lorenzo que...
Y donde puede tomarse de vuelta un café con Perón. Que era la casa de ellos.
Claro.
Allí vivían. Te voy a contar una anécdota linda, Luis.
Dime.
Sobre esa historia de amor.
Sí.
De Perón y Eva en esa casa. Perón, año 45, le dice a Eva que el ejército no la deja casarse con ella. Y Eva le pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le dice, bueno, porque sos hijo de madre soltera. En ese momento, el bastardaje, como se le denominaba esa situación, era algo terrible.
Sí.
Y Eva se larga a llorar desconsoladamente. Era una impotencia, porque en el caso de Eva... sus hermanas tenían el apellido de su padre y ella no.
Claro.
Y Perón no podía creer ese llanto inconsolable y se va hacia un libro de la biblioteca, saca el libro y adentro saca su partida de nacimiento y le dice, yo también, Eva, pues... soy bastardo, y le muestra que él durante 12 años, los primeros 12 años de su vida, fue Juancito Sosa, su padre, recién le da el apellido, cuando él va a ingresar al colegio militar, y mientras que a su hermano menor, que le llevaba 7 años Perón,
sí.
Tomás Perón, se lo dio al nacer. Y encima le dio el nombre del padre, que normalmente lo llevaba el menor, el mayor.
Claro.
¿Por qué cuento esto? A mí me parece que esta historia de amor tuvo esa rebeldía sana, ese resentimiento positivo, en ese hecho que los dos atesoraban, el ser bastardos, y eso hizo que ellos se unieran y a su vez los hiciera rebelde ante un sistema muy pacato y que generaba tantas injusticias. Creo que ese es un condimento de los dos que los hizo mejores personas para servir al prójimo y servir al otro. Ese dolor interno que ellos llevaban y que les había costado mucho. Por eso Eva se dedicó sin fin a los chiquitos, a los menores. Perón se dedicó a servir al prójimo y a su vez le sirvió para generar un amor muy fuerte entre ellos.
Qué linda anécdota y cómo a veces los destinos, por eso digo, hoy hablábamos del 55, Fugazot, este recuerdo de Nelio Amar, y nos viene a la mente justamente las coincidencias que a veces históricamente se dan, y que en ese caso, en esta anécdota tan pequeña e inmensa que estás relatando, Eduardo, cuenta el nacimiento de un amor que atravesó la vida política argentina, y lo sigue haciendo, porque en psicoanálisis hay algo que se llama reminiscencia, que es cuando uno trae el pasado al presente. Y cuando uno ve que ahora finalmente ha abierto el cementerio de Recoleta, cuando se abra el turismo, hay más de 15 contingentes por día que van a una pequeña bóveda a rendir tributo a Evita. A uno se le hace cuento de que esté en el pasado, porque está viva en el recuerdo de cada uno.
Sin duda, y mirá el circuito que podíamos hacer. Vas a la bóveda de Recoleta.
Sí.
Y después caminás hasta la Biblioteca Nacional, que allí era donde estaba la casa esta que yo narraba, donde ellos se encontraban, ¿no?
Sí.
Y en el, a la vuelta de la biblioteca está el Café con Perón,
sí,
de que vos hablabas, que es lo único que queda de esa casa. Pero en los jardines de la biblioteca, en los jardines, era donde ellos se sentaban tomados de la mano, y allí cayeron, ese día que vos empezaste a hablar, cayeron bombas en ese lugar, en donde está el jardín, cayeron bombas también el día del bombardeo. Y allí deberíamos hacer una escultura de amor. Existía un Perón tomado de la mano de Eva, y un día de mal tiempo lo sacaron a reparar y quedó a la vuelta, lo tiene Lorenzo, a la escultura de los dos.
Ah.
Así que ahora le voy a pedir a Sasturain,
sí,
que recuperemos y que pongamos en el jardín a Perón sentado, tomado de la mano con Eva, y ampliamos el circuito. En esa época, hace 10, 15 años, la gente iba a Recoleta, de Recoleta venía ahí a la biblioteca, tomaba el café con Perón, y después iba al museo,
sí,
al Museo de Evita, a lo de Cristina Álvarez Rodríguez, que es algo...
que es impecable, es maravilloso como experiencia.
Así es. Y algún día soñaremos que Perón y de Eva están juntos en el mismo lugar. No uno en Recoleta y otro en San Vicente. En realidad correspondería que Juan Perón vaya a la Recoleta y busque y duerma junto con la dama.
Qué linda imagen, qué poética, Eduardo, lo sabés componer, y además tenés justamente el relato de un tiempo que hoy por hoy nos sigue interpelando. Y creo que eso es la cultura, ¿no? Es el devenir de una sociedad, sus circunstancias y lo que esa misma sociedad quiere parirse hacia el futuro. Sin pasado no hay presente, ni mucho menos una historia por compartir adelante. Un gran abrazo.
Abrazo, gracias, Luis. Gracias.
Un abrazo. Eduardo Valdés, recordando